Y seguimos aquí en Darás que hablar, 20 minutos faltan para las 6 de la tarde, una tarde, la verdad, que preciosa en la ciudad de La Plata y sus alrededores, cielo despejado, una temperatura negra de 28.3.
Así es.
Hoy en la mañana no hacía tanto calor.
No.
Y ayer a la tardecita tampoco, y el domingo de 25, ¿vieron que a la tarde hizo un poquito de frío?
Sí. Sí, frío.
Con ese día de fresco, bueno, para mí
la costa llovió y estuvo muy pesado.
No te digo polar, pero más o menos. Le damos la bienvenida a nuestra compañera periodista parlamentaria, Lucía Jaime. Hola, buenas tardes, ¿cómo te va, Lu?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, ¿vos?
Bien, muy bien. Que estamos en la legislatura. Todavía hay varios legisladores dando vueltas, sobre todo porque hubo cambio institucional en las autoridades en la Cámara de Diputados. La semana pasada lo anunciábamos cuando se votó el presupuesto. Y bueno, hay movimiento dentro de lo que es el peronismo, el Frente para la Victoria. Nos gustaría hacer un análisis con uno de los legisladores que tenemos aquí con nosotros, Andrés Quinteros. Él es del bloque peronista, uno de los bloques peronistas, siempre contamos, hay tres en la Cámara de Diputados, y nos gustaría que él haga un balance de este momento del año en el que estamos cerrando el 2016 y también proyectando un año electoral para el año próximo. ¿Qué tal? Buenas tardes, diputado.
Buenas tardes, Lucía, y buenas tardes para todo el piso. Un gusto.
Bueno, hablábamos entonces del necesario balance que se hace a fin de año y nos gustaría tener su opinión.
Ha sido un año legislativo en donde la verdad nos hubiera gustado más presentar los contrastes que tiene el gobierno provincial frente a lo que nosotros proponíamos que debía ser la política de Estado en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires ha retrocedido en materia laboral, ha retrocedido en materia de inclusión, ha retrocedido en materia de derechos. La provincia de Buenos Aires tenía el año pasado 4 millones de alumnos cuando asumió Vidal y tenía la misma cantidad de aulas y los mismos 4 millones de alumnos que va a tener hoy, y para eso se ha destinado un presupuesto inferior al que se decidió el año pasado. Y lo que demuestra, digo, por eso el contraste, lo que demuestra una vocación hacia la cosa pública que no es la que necesita la provincia de Buenos Aires en este esquema tan complejo que tiene poblacional y demográfico, ¿no?
Bien, fue uno de los interventores, de los oradores en la sesión de la semana pasada, haciendo alusión justamente al presupuesto para el año próximo. Y no era solamente el área de educación al que hacía referencia.
No, Vidal le ha puesto a cada bonaerense una deuda de $200 más a la deuda que venía arrastrando cada bonaerense. Y me parece que esto complica la cotidianeidad de los bonaerenses a corto plazo. De alguna parte va a salir ese dinero para pagar. Si para pagar esa deuda contraemos otra deuda, pagamos intereses sobre la deuda existente, sobre la deuda para pagar esa deuda y sobre la deuda por venir. Y después, esta excusa casi rayana con lo infantil de la herencia, nadie le dijo a Vidal de que sea candidata para salvar la provincia, sino que ella se propuso. Y cuando uno se propone para ser candidato de un espacio y para candidato a gobernar una parte, debe saber con lo que se enfrenta. Nosotros valoramos la demanda por la coparticipación y queremos que se trate a la provincia de Buenos Aires de la misma manera que se trató a la ciudad autónoma de Buenos Aires, a la que le regalaron de la coparticipación nacional 60.000 millones de pesos, que lo ejecutó 8 meses después, cuando la provincia de Buenos Aires, que en los fondos coparticipables, se ve discriminada. Digo, compartimos esa demanda con Vidal. Ahora, no tiene excusas Vidal. Los legisladores del Senado Nacional de la provincia de Buenos Aires plantearon acompañar este pedido y hoy el gobierno nacional ha conseguido reformar la ley de ganancias con el acuerdo que ha logrado con los distintos gobernadores, con lo cual este pedido de modificación de la coparticipación nacional para beneficiar a Buenos Aires que tiene Vidal debe ser compartida por su jefe político que no es otro que Macri, y actuar de la misma manera y con la misma premura que actuó para modificar el esquema de ganancias aprobado por diputados, ¿no? Si no hace eso, no hay voluntad de nutrir de recursos para resolver los problemas de los bonaerenses, y para pagar esos endeudamientos vamos a tener que exprimir más los alicaídos bolsillos de la industria bonaerense y de los bonaerenses, y, o recurrir a deuda que hipoteca el futuro de los bonaerenses.
Elisa, ¿querés hacerle alguna pregunta al diputado Quintero?
Sí, claro. Que buenas tardes, diputado. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, Elisa?
Bien. Diputado, usted en su momento dijo que el gobierno le haría perder mucho más poder adquisitivo al sector público. Justamente ayer hubo cambios de rumbo económico. Se viene justamente lo que dicen los especialistas, los economistas, es que con el nuevo ministro de Economía lo que viene es una etapa de más ajuste, ¿no? Menos gradualismo y más ajuste. ¿Cuál sería la situación de la provincia de Buenos Aires de cara al 2017 con estos cambios en la economía argentina?
Sí, el gradualismo no existió nunca. Con una devaluación del 40% el primer día que se sentó en el gobierno Macri, el gradualismo no existió. El cambio de rumbos en materia económica no existe. El ministro de Economía es el presidente del grupo Sogma, es Mauricio Macri. Y tiene una concepción del Estado, los impuestos y el dinero, que no es la concepción que tiene el empresariado nacional. El empresariado nacional invierte a riesgo su dinero en este país, no lo disimula en una cuenta offshore. El empresariado nacional paga sus impuestos, paga un impuesto que considera por momentos distorsivos y regresivos, digo, y en materia económica quien gobierna es Macri. Quien gestiona la economía lo hace atento a lo que Macri sugiere, y me parece que ahí está el primer break que tiene el gobierno respecto de lo que quiere con lo que puede hacer. Prat Gay era eso, pero era una expresión de ese modelo. Y era un representante del establishment económico nacional que no pudo contra la voracidad de apertura que tiene Macri. Finalmente Prat Gay no pudo contra Macri.
Diputado Quinteros, también el otro gran tema importante, y me parece que es como ir a la cuestión, es el tema del empleo, ¿no? Sabemos que en la Argentina hay ya 1.400.000 personas sin trabajo, pero en este último año 300.000 perdieron su trabajo, que es un número muy importante. Y en la provincia de Buenos Aires se esperaba que se generara trabajo de calidad o nuevos puestos de trabajo. ¿Qué ha pasado en este sentido en la provincia de Buenos Aires?
El gobierno ha decidido representar a quienes, ante la alternativa de montar una industria y una línea de producción, prefiere importar un producto y poner un galpón con una yale para nutrir el mercado de productos importados. Y esa es una concepción que ha tenido a lo largo de toda su historia Macri. El negocio de la familia Macri siempre ha pasado por generar obra pública a precios de dudosa comprobación. Entonces, esta concepción puesta a pesar en la administración del Estado trae como consecuencia ineludible la pérdida de puestos de trabajo. Los amigos de Macri son importadores, son los que proponen ante la alternativa de empresas que compitan con seguridad de mercado a aerolíneas low cost. Digamos, el low cost en la Argentina es inviable por la característica del pasaje argentino. Ahora, para sostenerlo, ¿qué van a hacer? Ir en desmedro de la compañía aérea nacional. Para sostener el sistema este de importaciones frente a líneas de producciones, ¿qué van a hacer? Ir en desmedro de la industria nacional. Digo, esta es una concepción del Estado y de la industria del Estado, ¿no?
Una de las materias también que ha quedado como pendiente es el tema, y lo hemos visto en estos días, es el tema de la seguridad e inseguridad, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto de los planes y las medidas que se han tomado en la provincia de Buenos Aires con respecto a esta situación?
El gobierno tiene una planificación para los medios de la seguridad y dice cosas que suenan bonito a un sector que representa al gobierno. Ahora, para nada resuelven el problema de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires y en los polos donde la inseguridad está recrudeciéndose. Está recrudeciéndose por la falta de oportunidades que tienen sectores populares de insertarse en el mercado laboral. Son cada vez más los puestos de trabajo que se pierden en la provincia de Buenos Aires, que atraviesa un proceso de caída de la actividad industrial del 7,8%. Yo hago epicentro en la cuestión industrial, no caprichosamente. El Estado genera empleo. Ahora la industria genera trabajo porque hay una línea permanente de producción. Bueno, y el gobierno además fue en desmedro de esto, ¿no? De la línea productiva, de quien pone una máquina para que a lo largo del tiempo produzca manufacturas que generan ganancias. El gobierno ha optado por generar empleo. Generar empleo es hacer obra pública, que tiene un fin y un principio. Esa obra pública no empezó y esos sectores populares que sin calificación se volcaban a hacer esa obra pública son víctimas y victimarios en un sistema perverso en el que la inseguridad es un factor aledaño a la falta de trabajo, a la falta de oportunidades y a la falta concreta de un lugar donde insertar ese mercado que no tiene otra oportunidad laboral que no sea la que generan la mano de obra de la construcción.
Quinteros, buenas tardes. Fabiana se lo saluda.
¿Cómo le va, Fabiana?
Bien. Quería hacerle una consulta. ¿Qué repercusiones ha tenido ahí en la legislatura y cuál es la postura de acerca de la represión que se dio lugar ayer en Pergamino cuando algunos vecinos tras las inundaciones reclamaban y la policía los reprimió?
Mire, en primer lugar, no es la primera vez que el gobierno reprime. Lo que pasó en la Municipalidad de La Plata es un claro ejemplo. El proceder en la autopista La Plata-Buenos Aires, en Berazategui, con un desalojo en una tarde, demuestra una clara percepción que tiene el Estado respecto de las protestas sociales, que no es atender al fondo de la cuestión, sino resolver la cuestión emergente, que es la protesta. En primer lugar, la legislatura yo creo que se tiene que pronunciar, como se ha pronunciado en todos estos casos. Y en segundo lugar, revisar la causa profunda. La inundación en Pergamino tiene raíz en una cuestión no menor, que es la permisividad que ha tenido un sector del agro respecto de la modificación de los canales de drenaje del agua para recuperar muy pocas hectáreas y muy poco dinero con esas hectáreas comparado con la pérdida que ha tenido el vecino de Pergamino de sus cosas cotidianas. Perdió la mesa, perdió el televisor, se le mojó los cimientos, le empieza a entrar agua por los cimientos a la casa cuando baje el agua. Digo, todo esto para ganar unas muy pocas hectáreas de producción. Una cosa que debemos revisar porque quien tiene un campo tiene acceso a una máquina que le permite modificar el curso del agua o modificar el curso de los talud que contenían el agua. Y hizo esto para ganar 2 hectáreas, muy poco, 3, 4, 5, 10, depende del caso, ¿no? Entonces este desequilibrio viene con un hacer la vista gorda por parte del gobierno, que debe cuidar que quien tiene un curso de agua y esa agua tiene un destino, no modifique ese destino en desmedro de las ciudades, ¿no?
Sí, todos sabemos, diputado, lo que significa, sobre todo los platenses, sabemos lo que significa tener el agua hasta casi el techo o pasando casi la puerta, ¿no? Y todo lo que se pierde, que es material, pero también cuestiones simbólicas, cómo afecta, cómo genera y cómo atraviesa el imaginario después de cada una de esas personas que puso en riesgo, estuvo en riesgo su vida, que obviamente no quiere moverse de su casa porque tiene miedo de lo poco que quede perderlo también, y sobre todo que no haya una respuesta del Estado acorde ya con la experiencia que ha habido en la provincia de Buenos Aires ante estas situaciones, ¿no? Creo que lo que es indignante es que no haya un trabajo de protocolo o ya más inmediato, y que el vecino que está reclamando, que está angustiado, que perdió todo, que perdió cuestiones materiales, pero que es su casa, ¿no? Que eso implica tanto. Lo digo por experiencia, porque sí, nos hemos inundado en la ciudad de La Plata, digo, y solamente el inundado sabe lo que siente. La verdad que...
Perdón, agregar un dato a esto, que hasta ayer había dos detenidos, no solamente estaban inundados, sino que estaban detenidos también. Sí. No sé cómo seguirá la situación hoy.
Sí, no, hoy a la mañana... Hoy al mediodía se ordenó la orden de la liberación de los detenidos.
Bien.
Se lo ordenó la Justicia Federal de Pergamino, porque consideraban que habían interrumpido el circular de una ruta nacional que es la 188. Nada.
Lo que no es lógico que ante cada conflicto se resuelva con balas de goma, ¿no? Digo, la verdad es que es, digo, se supone que hay protocolos, incluso no solo para asistir al inundado, sino también para hacer frente a cualquier, digo, a cualquier tipo de situación de esta naturaleza. Esto, pero tapa, la respuesta no puede ser siempre la bala de goma.
Esto tapa, la bala de goma en este caso quiere tapar una cuestión que es lógica. Ante un fenómeno climático, tiene que haber un Estado que haya previsto alternativas para que ese fenómeno climático tenga la menor cantidad de consecuencias en los focos urbanos, ¿no? Cuando esto no se da, cuando no hay un Estado previsor, hay un Estado represor, que trata de tapar con esa represión la ineficacia para planificar las medidas ante un fenómeno meteorológico, ¿no? Y eso es lo que pasó. Ahora, ¿cuándo lo tenemos que pensar? Al momento de decidir. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de decidir, tenemos que pensar quién nos propone atender a las cuestiones de la planificación a largo plazo. Este cortoplacismo de Cambiemos, digo, el galpón para importar vasos versus el galpón que pone una línea de producción de vasos, digo. Y eso es una política de Estado. El Estado que propone campos con menos productividad, pero con un drenaje más planificado, y el Estado que le mete a la soja y a lo que provoca la soja en los suelos, se llama fenómeno de lavado, o sea, sale el agua, no de lavado de dinero, que es otra cuestión, ¿no? Pero sale el agua rápido, se enjuaga rápido, sin penetrar en lo profundo del suelo, versus un Estado que tiene otra idea de la cuestión productiva. Bueno, hoy nos gobierna este Estado cortoplacista, sin planificación, con mucha producción periodística para explicar, pero con muy poca práctica en la planificación del Estado.
Diputado Quinteros, muchísimas gracias. Bueno, que tenga un muy buen comienzo de año. Y bueno, esperemos que 2017 seguramente, o esperemos que sea, no sé, al menos un poco mejor, ¿no? Porque la verdad que no ha sido un buen año este 2016.
Bueno, no ha sido el mejor, evidentemente. Yo le dejo un saludo a Fede Lisa, a Sandra, a Lucía, que está aquí conmigo, y si Dios quiere vamos a volver a hablar cuando sea necesario.
Muchísimas gracias. Lu, muchas gracias, bueno. Diputado. Lu, bueno, nos estamos despidiendo por hoy. ¿Seguís en la Cámara de Diputados? Me imagino que todavía hay muchas actividades, porque no solo hubo cambio de autoridades en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, sino también, bueno, hay que cerrar el año legislativo.
Sí, no habrá más sesiones, pero sí hay muchas despedidas de año y todavía quedan algunos eventos pendientes que estaremos, por supuesto, cubriendo desde la legislatura para Radio Universidad de La Plata.
Bueno, muchísimas gracias, Lu, un abrazo enorme.
Un abrazo.
Era Lucía Jaime, desde la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, con el diputado Andrés Quinteros.